colegas suyos.
No, no, yo sé que Rafa Doris nunca llega a punto. El tipo lo bardeaba.
Y Godoy, hay veces que directamente no llega ni llega. Tarde tampoco, porque no llega. Pero al otro sábado viene 7:15.
Claro, claro, claro. Es lo que le pasa, es que se confunde de día, sí, directamente.
Y toca durante todo el programa para enmendar, claro, su error, ¿no? El tipo está 2 horas, meta...
Vine tarde, pero mira todo lo que estoy tocando.
Meta viola, claro. Meta. Entonces, la idea que a vos te queda es... La próxima vez que invite a este muchacho, va a venir una hora tarde porque él cree que tiene saldo a favor.
Claro, exactamente.
Por haber estado tocando 2 horas más de lo previsto.
Tiene Franco, como para un par de programas.
Tiene para varios. Franco, lo de hoy en Me Encanta Bolívar, ¿es de algún modo un empezar de cero para vos, que siempre tocaste la batería y la percusión y ahora harás algo diferente?
Sí, sí, sí. Sí, de hecho... ¿Cómo será que anoche justo estaba ahí en el Me Encanta escuchando un rato y viste que con el volumen y todo eso tenés que hablar fuerte? Y en un momento me encontré cuidándome la garganta.
¿Cuál un cantante?
Cuál un cantante que no soy y que además nunca me voy a cuidar, ni me cuidaré, ni tampoco tengo problemas de disfonía ni nada. Entonces era como digo, uy, mira, estoy pensando que tengo que cantar. Es como... una cosa muy rara.
Te sentiste Frank Sinatra en un momento.
Claro, viste, no me cuido las manos para tocar, pero la voz, viste, la tenía que tener. Claro. Aparte, como si fuese, como decís, Sinatra, que va a alargar la voz ahí.
Con Tony todo. Bennett.
Sí, qué lindo Tony Bennett. Pero sí, yo lo tomo como un nuevo desafío, un nuevo rol, y yo hago canciones desde muy chico, te diría, casi desde la niñez que escribo. Y ahora como que me tomé en serio sobre todo el de salir a defenderlo a eso. Ajá. El de estar convencido de que es un material que está bien, que está bueno, y que más allá de que yo lo piense, también un poco la respuesta de amigos, colegas y gente en general me lo ha hecho saber de buena onda. Y eso hace que uno tome, por supuesto, un poco más de confianza.
¿Te costó
un cariño
convencerte?
Me costó mostrar el material. De cuando empecé a escribir hasta 15 años después no mostré nunca nada.
Estaba siempre de atrás acompañando el proyecto de otro, sí, o siendo parte del proyecto, sí, de otro, pero desde el lugar de percusionista, sí, baterista.
Ya desde, parecerte, desde Sector y de Bocha yo ya escribía cosas. Para Sector escribí letras, hice música, para de Bocha hice... algunas intervienen algunas letras también, hice transcripciones de los temas cuando ganaron los torneos bonaerenses y cosas así, pero como yo estaba demasiado enfocado en estudiar batería y percusión y eso, entonces tampoco me terminaba de interesar. Después, ya llegando, te diría, los 30 años de vida, mis 30 años, como que me di cuenta que lo que estaba escribiendo era un poco mejor que lo que venía escribiendo ya.
Ajá. ¿Viste un salto?
Claro, dije, esto está bien ya. Ya no es un par de palabras que no dicen nada. O que no tienen sonoridad, por decirlo de alguna manera. Y ahí me lo empecé a tomar en serio. Empecé a hacer algunos temas para el Enjambre. Ya el primer tema que hice les encantó. Empecé primero haciendo un par de temas para amigos del Enjambre. Yo le hacía temas a los chicos, a uno o dos chicos, le compuse canciones a ellos, como en forma personal, y gustó. Y ya después hice el primer tema, que quedó en un disco, y ya después me hice todos los temas para el tercer disco, que no se grabó, de los cuales algunos quedaron afuera, y son algunos, ajá, de los temas que hoy estoy también, ajá, usando.
Ajá. ¿Y cómo te sentís de algún modo al frente, incluso supongo que también en el escenario, en la cuestión física de cómo se arma una, sí, banda, cómo se distribuyen los músicos, con una guitarra, sí, y cantando? Yo sé que vas a remarcar que no sos cantante,
sí,
ni siquiera cantor, que de algún modo canturreás, como me, sí, decías el otro día, pero vas a usar la voz, cosa que no has hecho,
sí,
públicamente al menos.
La guitarra me es familiar. Porque hace tanto tiempo que toco la guitarra como la batería. Lo que pasa es que no lo hago en público.
Ajá.
Pero yo toco la guitarra en mi casa, básicamente. Estudio batería, estudio percusión, doy clases, todo, pero la guitarra es como el instrumento familiar.
Sí.
Así que no...
Por ese lado hay familiaridad.
Por ese lado, sí. Después, cómo ubicarnos en el escenario y todo eso ya estaba un poco pensado, como para estar un poco más tranquilo, y ahí veré. La verdad que muchos no te puedo decir qué me va a pasar en ese momento.
Hay cosas que se resuelven en el momento.
Sí, sí, tampoco... Ayer alguien me preguntaba cómo me preparaba y no sé qué, y yo digo, la verdad que no me estoy preparando. Ayer viernes no me estaba preparando. Me prepararé hoy en la prueba de sonido. Sí, pienso cosas, pero creo que es lo que ya había que solucionar. Ya está solucionado. O por lo menos hasta ahí llegamos. Ahora ya solo queda esperar el momento de tocar, prepararse, sí, concentrarse, sí, o hacer todos los rituales que uno hace antes de tocar, que creo que no difieren demasiado de...
Claro.
De tocar otro instrumento.
En todo caso, un último ajustecito a lo que ya se preparó, pero no buscar nada nuevo.
Un par de cositas, unos agradecimientos, con estar junto con la banda.
La banda, una super banda.
Sí.
No exagero nada.
No, la verdad que se suenan todos los muchachos. Esa es como una gran tranquilidad para mí. Porque se me fue dando que pude elegir los músicos que quería... Y que todos me dijeron que sí, así que...
¿Quiénes son?
Mira, lo tengo a Eric Unzué en la batería, con el cual venía trabajando ya hace un tiempo. Está Tato Villanueva en el bajo, que muchos lo conocerán por el hermano de Pepo.
Ajá.
Que toca el saxo, muy bien, que la rompe. Después tengo teclado y sintetizador, que está Maya Costa en el teclado y voz. Y Juan Montero en el sintetizador y voz, él es de Henderson. Está Jorge Godoy en la guitarra.
Jorge Daniel Godoy.
Sí, Jorgito. Está Nico Holgado en la guitarra también, eléctrica. Está Emilia Garrote, mi mujer en voz. Y va a tocar algunos accesorios porque iba a estar Martina Rizabalaga, que venía de Capital, pero al final no pudo. Así que a último momento ella incorporó algunos accesorios. Unas panderetas, unos shakers, unas pezuñas, sí, unas cositas que sí dan un poquito de color. ¿Y yo?
¿Cómo dialogan esas
creo
violas?
Creo que no me olvido de ninguno.
No, y nombraste como 8, 9, una superband, sí, también desde el punto de vista de la cantidad, no solo de la calidad.
Sí, sí.
¿Cómo dialogan esas violas de Godoy y Nico Holgado?
Bueno,
son dos Guitar Heroes.
Sí, de los cuales Jorge va a usar un solo pedal, no es el Jorge de la gran pedalera. Y va a estar tocando pequeños arreglos sobre lo que Nico ya tiene armado. Muchas cosas arpegiadas, para que no sabes cuando se tocan notas por notas y no un rasguido.
Sí.
Que esas cosas las voy a hacer más bien yo, aunque también tengo varios arpegios. Y Nico se va a encargar de todo lo que son introducciones y arreglos formales que ya estaban grabados en los temas.
Ajá, ajá.
Lo que pasa es que yo en los temas... grabé muchas cosas, las guitarras que me mandaba Renzo, a veces me mandaba 7 guitarras y yo las iba mezclando, algunas quedaban, otras las descartaba, pero un poco necesitaba ese sonido grande,
sí,
¿viste?
Sí. Porque recordemos que se trata lo de ustedes esta noche en el Me Encanta de presentar tu disco.
Sí,
presentamos disco con canciones propias.
Con canciones propias, son todas canciones mías.
Canciones, sí, canciones, que hay, sí, un... Sí, sí. A los que hacemos periodistas, no, periodismo, sí, nos encanta perseguir a los artistas con etiquetas.
Sí, y ¿no? Eso lo tiene.
Y acá
la tiene.
Te pido de alguna manera que, para orientar a nuestros oyentes, me definas de qué va estilísticamente el material que vas a presentar esta noche, que es, insisto, el que conforma tu disco Audiosíntesis.
Bueno, para mí la definición más correcta es canción.
Ajá.
Que no es la canción de trovador tampoco, que es, por ejemplo, lo de Rafa Dorish, que es un...
Él es un trovador chico, trovador.
Sí, porque le canta cosas así. Es él defendiendo la canción con la guitarra.
Sí.
Si bien estas canciones están concebidas desde la guitarra, porque las hice todas, las compuse todas con guitarra en mano, pero el formato canción es un formato que defiende una estructura y una melodía. No tiene grandes arreglos.
Ni una superbanda atrás, de 8 personas.
Claro.
Un trovador con una banda de 8 es raro.
Claro, no.
Sale solo con la viola.
Banda, sí,
o con uno,
sí,
que
sí
lo acompaña y nada más.
Esto es formato canción, donde no hay demasiados arreglos, pero sí, a su vez, hay un principio de composición y final totalmente redondo, donde hay una introducción, estrofa, estribillo.
Sí.
y una letra que acompañe la sonoridad de esa música. Y traté un poco en las letras, un poco pensado y un poco porque me sale así, es como un ente rayano, diría Charlie, entre lo real y lo ficticio. Ajá. No estoy pasando las noticias del día.
Claro, ¿viste? No sos el noticiero del rock.
Claro, no.
Como
no,
le dijo Spinetta a León Gieco.
Ni tampoco el surrealista de los años 50, claro. ¿Viste? O 60, mejor dicho. Está un poco entre eso, contar una historia con quizá un lenguaje coloquial utilizado pintorescamente.
Ajá. Y hay ahí, Franco, seguramente aromas, aires, pinceladas, cosas de rock, de folclore, ¿no? De sí. Hasta algo de funk puede ser,
sí,
que haya.
Sí,
hoy
sí.
Está medio de moda el funk.
Sí.
Como que todas las bandas tienen algo de funk.
Sí, esto por suerte tiene poco. Tiene un tema que es más bien funkeadito porque me salió así. Que es un tema, de hecho, que no tiene una letra. Tiene una letra bastante oscura, si se quiere. Y el ritmo de funk hace que sea un poquito más blando.
Ajá.
Viste, no son acordes, como te diría, punks o por quintas o cosas que le dan una oscuridad, sí, a la canción, sí. Sino que la menor, do más 7, para el que entiende, son acordes blandos.
Ajá.
Viste, entonces eso hace que compense la oscuridad de la letra. Después, lo primero que yo defiendo es la melodía, que creo que está un poco devaluada. No, vos escuchás muchos estilos, folclore, cuarteto. Mirá, hasta te diría que el estilo que más está defendiendo la melodía hoy en día es la cumbia.
Ajá.
Vos escuchás una cumbia y escuchás melodías.
¿Está devaluada en detrimento del ritmo?
Está devaluada la melodía en cuanto a la belleza,
sí,
de la misma.
Nombrabas recién
vos podés escribir una letra, podés tener una banda que se resuena todo, que el cantante la rompe, que se camina todo el escenario, pero la melodía es una cagada.
Hablando de eso, recién nombrabas a Charlie. Charlie, sí. García hace unos años dijo que en la música de hoy, en general, generalizando, porque si uno no generaliza tampoco, sí, puede hablar de nada, ¿no?
Sí,
decía,
sí, 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 sí,
que está, él encuentra ritmo pero no melodía y tampoco armonía.
Bueno,
un poco me parece que va en línea con lo que estás diciendo.
Exactamente, y Charlie las tuvo todas.
Era el rey de la melodía.
Y el rey de la melodía sobre una armonía bastante muchas veces compleja desde su condición de pianista clásico y a su vez tocando unas rítmicas no solo desde lo percusivo, netamente del baterista, sino desde la orquestación. Ya yendo de la cama living, es una cátedra de melodía, armonía y ritmo.
Y estamos hablando
en una introducción.
Su no primer más. Disco solista, el año 82, que después, sí, seguramente creció y desarrolló esos, sí, aspectos.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo trato de defender un poco eso. Si yo estoy haciendo algo y la melodía me parece que no está bien.
El todo está mal.
Todo está, ya está descartado. Está descartado. Lo que no quiere decir que de principio a final el tema tiene que ser perfecto melódicamente, pero mira, si te pones a pensar los temas que sobreviven y que son recontra reversionados y aún resisten pese a las buenas y malas interpretaciones, un Beatle resiste a cualquier cosa porque melódicamente es perfecto, los giros melódicos, las palabras, la sonoridad, un Cuchi Leguizamón,
sí,
o qué sé yo,
cosas Charlie así. Mismo
Charlie, Fito. Después tenés otros artistas que están súper bien y que tienen cosas hermosas, pero por ahí melódicamente no son tan parejos, como Lisandro Aristimuño, por ejemplo.
Ajá.
Que tiene una... me encanta, no estoy, no, esto es a modo de análisis, no de crítica ni de... porque no me interesa demasiado criticar a mucho menos a los músicos, pero son gente que por ahí buscan un sonido, una modernidad y un montón de cosas que están muy bien. Y también pasa, y me encanta igual el testimonio, tiene cosas hermosas y también cuando sos bastante prolífero, es verdad que en un disco con 9 canciones seleccionadas es fácil seleccionar las 9 mejores canciones y que vaya lo mejor. Ya cuando sacaste 10 discos,
Se empieza a complicar.
Se empieza a complicar.
Porque empezás a competir con vos mismo también.
Exactamente.
Empiezan a comparar tu disco nuevo con el anterior.
Y se te
y la mayoría pierde
recursos.
Con eso.
Sí, y sí, muchos han perdido bastante. Después, mirá, también hay otra cuestión que... Mismo hasta las canciones que ya están consagradas y todo eso, muchos cantantes prefieren... un poco reversionarla o desestructurarla y hacer un montón de cosas y dejan de defender la melodía también, ¿viste? O mismo el instrumentista. Yo tuve esta charla con Franco Luciani, que es un artista de renombre internacional, con el cual soy amigo y puedo charlar de muchas cosas y sin ningún tipo de problema, porque nos conocemos y tenemos confianza, y que toca una vez, él puede tocar todo lo que tiene en la cabeza. Es un hecho músico que todo lo que tiene en la cabeza lo puede bajar al instrumento.
Porque normalmente vos sabés que decía Jorge Bocanera, decía de alguien que escribe, que no es músico, pero hay una relación porque también es artista, decía a Hellman se le cae muy poco en el camino hasta que llega al papel.
Claro, René Magritte decía que él pintaba en el living porque toda la pintura la tiraba en el lienzo.
Claro.
Entonces no tenía una teoría, ¿viste?
Claro.
Y con Franco tuve esta charla, ¿viste? Como que yo decía, loco, vos la estás rompiendo dentro del cancionero popular, del folclore. Sos como de las últimas generaciones que lo viene defendiendo a morir. Que lo viene defendiendo de verdad y no destruyéndolo. Digo, yo lo que tengo para decirte desde mi parte como amigo y como músico es que defiendas un poquito más la melodía. Porque a veces hasta mitad del tema no sabes qué tema estás. No sabes qué tema es. Tampoco vamos a tocar toda la melodía de partitura como cuando uno la escribe para registrar lanzada ahí, porque también sería una cagada. Pero ahí ya
sería aburrido para el intérprete.
Es como
también
un karaoke, ¿viste? El karaoke que te va pasando la melodía al teclado para que cantes arriba.
Supongo que se aburre el intérprete, y si el intérprete se aburre, el público lo nota. Así como el intérprete nota cuando el público no le interesa, ¿no? ¿Se nota eso?
Sí, sí.
Cuando el público no está muy, muy copado con lo que estás haciendo.
Sí, se nota porque es como... Es una energía que se percibe enseguida, sobre todo los músicos que en teoría trabajamos con toda la parte sensitiva y sensorial y emocional. Si no lo podemos percibir, ya estamos fritos.
Estallan los mensajes en nuestro precámbrico celular. Atención, puede que el siguiente mensaje, porque todavía no vi, veo que hay dos y estoy viendo el primero. El primero es de un tal Mario J. Chiqui Cuevas, que no sé si lo tenés.
Pero sí, si los veo caminando en la plaza de la esquina de mi casa siempre.
Ajá, bien. Dice el amigo Chiqui, se pregunta, ¿no? Y nos pregunta, interpela a la sociedad de este momento, ¿no? En la época de la hiperconectividad y el hiperconsumo, el Chiqui arroja una pregunta que me parece que tendríamos que detenernos.
Hacer otro programa.
A elaborar una. Sí, directamente hacer otro programa. Un programa de preguntas sin respuestas.
Ahí va, me gusta.
Dice, ¿nace un nuevo Phil Collins o Javier Martínez?
Mirá.
Bromas aparte, un abrazo a Franco, un músico talentoso e integral, dice el Chiqui, a quien le agradecemos y con quien nos permitimos coincidir.
Sí, varias veces con Chiqui nos intercambiamos material o cosas nuevas que van saliendo, o cosas que yo por ahí escucho y digo, uy, esto le gustaría a Chiqui y se lo mando. Mirá, con Phil Collins... por supuesto que comparto la instrumentación, que él es baterista y cantante, es trompetista también.
Ah, también, mira.
Sí, Phil Collins toca trompeta muy bien. Y yo he tocado trompeta. Lo que pasa que no tengo ganas ahora. Es como un... Uy, me va a retar.
Viene, salta como una mamba negra Jorge Naya.
Que le tocaste el micrófono.
Le tocaste el micrófono.
Cuidado, estoy temblando. Toqué la trompeta, estudié un poquito en un momento cuando trabajaba en orquesta de escuela. Después ya me quedé sin trompeta porque usaba una de ahí que, bueno, cuando hubo más alumnos, obviamente la cedí para los alumnos. Pero son instrumentos jodidos, ¿viste? Tenés que dedicarle varias horas y todo eso. Y yo ya a esta edad y con varios compromisos, hijos y familia y trabajo y todo, podría, pero no estoy teniendo la energía.
Bien.
Pero bueno, sí, bueno, un nuevo Phil Collins. Como que Sector fue Génesis, digamos.
Claro, claro. Sector fue Génesis, de acuerdo a este razonamiento. Y tenemos más. Sí, por supuesto que apareció tu madre Mirta, ¿no? Mirta Ramos, estalló un mensaje de Mirta Ramos que dice, buen día, nos saluda. Y dice, se me pone la piel de gallina, dice Mirta, escuchar a mi hijo que se presenta en guitarra y cantando. Ahí estaremos acompañando su banda. Y manda besos y abrazos para todos. Mirta, por supuesto, le retribuimos y le agradecemos su participación. ¿Qué decir, no? A lo que, al estímulo que a uno le da la vieja, que además, Mirta ahora manda este mensaje, pero ha estado estimulándolos a todos ustedes todos estos años, ¿no?
Yo creo que ella es como el, más que nada, el sostén de todo esto, porque nosotros somos toda una manga rayados y locos que tenemos como prioridades cosas que por lo general la gente no tiene, ¿viste? Y a veces dentro de esas cosas uno entra como en un rollo psicológico y...
Alguien te tiene que mostrar la...
Alguien te tiene que alguna decir, luz. Claro, ¿viste? Hasta acá, ¿viste? O fíjate que tenés que pagar el gas.
Claro, claro. Te baja a tierra.
Claro. Pará de pensar en la musiquita y en... Yo a veces estoy un día entero pensando en una palabra. O sea, y se me fue el día. Y... tengo que lavar los platos también.
Y lo que están alrededor te tienen que bancar eso.
Y hay que bancarlo, ¿viste? Yo por suerte tengo una familia que lo banca y también me gusta ser familiero y participar de cosas, ir y prender el fuego y hacer unos choris y todo eso me gusta también. Y porque me distrae. Y a su vez yo encuentro en todo, es como que cuando vos estás con la cabeza en algo, en todo encontrás material para alimentar lo que vos estás haciendo.
Claro, todo converge a ese lugar.
Sí, por eso le presto mucha atención a las palabras y a las conversaciones y cuando leo trato de incorporarme cosas y también soy bastante adepto al diccionario como un ejercicio
el otro
virtual
día,
en este caso ya, no claro, voy a leer libros. Pero...
El otro día replicamos acá declaraciones de Daniel Melero que decía que cuando está viendo televisión Su mujer dice está componiendo.
Claro.
Si va a la esquina a buscar queso de rallar porque hay que hacer unos fideos, está componiendo.
Claro.
Siempre está componiendo, va todo a ese lugar.
A mí me pasa mucho eso y me pasó mucho también cuando estuve estudiando batería y percusión y todo eso, que aún lo sigo haciendo, pero cuando escucho ciertas cosas, hace un par de años fui a Córdoba a Jesús María, y había un montón de bandas y hubo un ritmo que tocaba un muchacho que me encantó y me lo memoricé porque en ese momento no tenía ni cómo escribirlo ni estaba atrás del escenario, sí, despojado de todo, y me lo acordé hasta que llegué, justo vivía en Ordampilleta todavía en esa época, y cuando llegué a Ordampilleta me puse a tocarlo y a estudiarlo y a desarrollarlo, como que me lo guardé, hice el esfuerzo ahí para no olvidármelo, mientras él tocaba saqué la distribución de manos, derecha, izquierda, a ver cómo salía el hi-hat y todo eso, y bueno, pensamos en eso. Después, bueno, hay que trabajar también esas cosas.
Empezó anoche el Me Encanta Bolívar y ¿qué hay para decir, Dai? O al menos... ¿Qué tiene para decir la dirección de prensa municipal respecto de lo que fue anoche la Luna 1 de la edición 2020?
Más de 18.000 personas vibraron con Ulises Bueno. Este viernes, a partir de las 18 horas, se llevó a cabo la primera noche del festival más importante de Bolívar, donde más de 18.000 personas se dieron cita en el Parque Las Acollaradas para disfrutar de espectáculos de danza y música de manera libre y gratuita. El cuartetero Ulises Bueno fue el encargado de cerrar la primera noche del festival, ante una multitud que cantó y bailó todos sus éxitos. Previo al show del cordobés, se presentaron en el gran escenario emplazado en el predio del Parque Municipal Las Acollaradas, los artistas locales, Suya y Danzas, Sinergia, Germán González, Shirley Pato, Freestyle, ADN, Sinergia, Interior Profundo, Tres Diablos, Kill the Chick, El Vórtice, Kratos, Tupac Groove y Faway, el espectáculo aéreo que deslumbró al público. El intendente municipal, Marcos Pizano, acompañó la propuesta, le hizo entrega de un presente a Ulises Bueno y disfrutó junto a las familias bolivarenses de la primera noche del festival, que celebra el aniversario de la ciudad para el que dispone del trabajo en conjunto de todas las áreas municipales. Asimismo, un año más, el jefe comunal, Marcos Pisano, desplegó un importante operativo de prevención, agentes de seguridad distribuidos en el predio, a cargo del Área de Protección Ciudadana y Defensa Civil, para que la noche transcurriera de manera tranquila y ordenada. En la misma línea, el evento fue cardioasistido. Hubo 6 ambulancias con médicos y enfermeros del Hospital Capredoni y autobombas de los bomberos voluntarios. Como cada noche del Me Encanta Bolívar, los emprendedores del Paseo de Artesanos y Manualistas Locales y la Cámara Comercial con el Patio Gastronómico y la Expo Comercial fueron un atractivo de la propuesta que organizó la municipalidad para que disfruten las familias de Bolívar y la región. Además, el estacionamiento es a total beneficio de instituciones locales y de las escuelas municipales de deportes. La fiesta que se realiza para celebrar este año el aniversario número 142 de Bolívar fue un verdadero éxito en su primera noche y se espera que toda la comunidad acompañe el sábado y el domingo la propuesta cultural que tiene como artistas principales a la reconocida banda Turf y a los Nocheros, respectivamente.
Bien, es el informe de prensa municipal, no es nuestro informe de prensa, así que recortale la parte que te parezca que hay que recortarle, ¿no? Por ahí mucho pisanismo, mucho pisano hizo esto, hizo lo otro, porque es lógico que lo elabora su equipo de trabajo. De todas maneras, en lo grueso está bien el informe, fue... básicamente lo que ocurrió anoche, no sabemos si hubo 18.000 personas, si hubo 10.000, si hubo 15.000, ni tampoco tenemos el deseo de estar brindando al respecto una precisión, ¿no? Sabemos que hubo mucha gente. Hoy seguramente va a pasar lo mismo y mañana ocurrirá otro tanto. Y respecto de hoy, Franco, que vas a presentar con tu superbanda Audiosíntesis, ¿a qué hora será?
A las 19:35.
Mira, 36
no. No, 36 vamos a estar ya.
Claro.
Ahí, rompiéndola.
19:35, bien temprano, convocamos a la feligresía que te sigue y que te seguramente quiere ver en otro perfil, ¿no? 19:35 entonces, sí. Franco, y la Audiosíntesis, ¿o cómo se llama la banda?
Audiosíntesis.
Audiosíntesis. Sí. Audiosíntesis.
Así nos llamamos.
Directamente, sí, no sí. Aparece tu nombre, es Audiosíntesis.
No, en la grilla está como Audiosíntesis y en el sobre que me entregaron con las pulseras para identificarnos decía Audiosíntesis.
Bien, así Audiosíntesis que, sí. Esta noche, entonces sí. A partir de bueno, las 19:35.
Son composiciones mías y el disco sí está mi nombre. Es mi nombre porque yo todavía no tenía la banda armada ni nada, pero me gusta que sea una banda.
Bien.
Con, por ahí, mi dirección, se podría decir, de alguna manera.
Gracias, Franco.
Bueno, no, gracias a ustedes por este espacio que está recontra bueno.
La seguimos en otro momento. Franco Exertier, esta noche a partir de las 19:35, Audiosíntesis en Me Encanta Bolívar. Pluma por doquier, y la flor de piel.
Fuga de Tortugas. Un programa.
Te quiero, Sol.
Ancho de Sur.
Te quiero, Sol.